Radio Universidad de Guadalajara presenta. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Bienvenidos.
Sun's gonna shine in my back door someday. Well, trouble in mine, that's true. I've almost lost my mind. Life ain't worthwhile living. Lord, I feel like I could die. Some railroad arm, let the 219 train ease my troubled mind. Lord, 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 trouble in mine. I'm blue. My poor heart is beating slow. Never had so much trouble before.
I've got a bad case of the blues. I've got a heartache I can't lose. I'm in love with a man who's meaner than 20 mules. Yeah, 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 yeah. Got a bad case of the blues. I've been mistreated and abused. He never takes me nowhere. You see, he just don't care about the rules. Just a poor, helpless case. See the look of unrequited love I'm wearing on my pretty face. I've got a bad case of the blues. I feel so helpless and confused. But here I go back for more. Open the door, please, 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 Mr. Blue. copy of me. So and so. Which reminds me of trouble in my. I'm blue. But I won't be blue always. I said trouble in my. Well, it's gonna shine in my back door someday. Lord, I'm gonna lay my head on some lonesome railroad.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Dame cariño, Coronado. Ay. Bien, aquí estamos en viernes, rayando cuaco, con el rayo del sol a nuestro favor, 16 de marzo, sobre el mes dedicado a expandir el Imperio Romano en Marte. Comenzaban en marzo los romanos el calendario juliano, precisamente. Bueno, Manuel Falcón, le das buenas tardes. Arrancamos en directo, nos cableamos en directo con ustedes, ya saben, en clave semántica, le buscamos el significado, o lo elaboramos. De nuestra parte está el sobrevivir, precisamente, mediante esa elaboración de la sintaxis psíquica que requiere toda persona para dotarse de identidad e identificarse, no en términos oficiales, sociales, sino para sí misma y para los demás, para la coexistencia pacífica. Y bueno, ya saben, le apostamos que ese camino implica una trayectoria existencial con sentido. Quitar los obstáculos que nos eliminen el sentido o que nos den problemas para conseguirlo. Muchas veces a alguien le parece absurda la trayectoria precisamente por eso, o al revés, no quiere avanzar y es suicida. A veces se quiere hasta anular la trayectoria. No, con calma y un poquito de sal y limón, en el sentido del humor, para avanzar entre los obstáculos. Lo decía Zapatero, a veces la educación consiste no tanto en atiborrarse de información, sino en quitar los obstáculos que nos impiden precisamente ver más claro y entender esa información. Y bueno, a eso le apostamos aquí. Recordarán que esta semana estuvimos sobre el mito de, pues, el nacimiento de la Minerva para los romanos, de Atenea, Palas, Atenea. La palabra Palas está muy utilizada siempre en todo el idioma griego, es doncella. Palas, Atenea, la doncella Atenea. Doncella porque se conservó virgen, la diosa de la inteligencia, Atenea, de origen a Atenas, era la, el, digamos, matronímico, diríamos aquí, ¿verdad?, de la ciudad por excelencia de la Grecia clásica, que construyó todo un templo que es hasta la fecha ejemplo, emblema de la arquitectura, pues diríamos matemáticamente correcta, de la idea de un temperamento equilibrado, de un temperamento intelectual altamente sofisticado. Y ahí estaba la estatua gigantesca de Palas Atenea. Era el templo de Atenas, Atenea. Y desgraciadamente, hasta muy tarde, ya entrado el siglo XIX, se dieron cuenta que había que conservar y restaurar ese templo. lo bombardearon, una invasión de turcos cuando el Imperio Otomano se expandió. Le voló, bueno, se robaron la estatua, todas las... Era de colores, se pueden imaginar el templo del Partenón, si lo ven ahora, pues ven unas... generalmente uno lo ve así de bulto, como unas ruinas blancas. De todos modos se ve la belleza de sus pues diseños y, digamos, trazos, sus líneas, sus columnas. Pero imagínenselo a color y funcionando, y con sacerdotisas, con sacerdotes. Era otra concepción, por supuesto, de religión. Politeísta, no monoteísta, y dentro una estatua gigantesca de la Palas Atenea. Si les digo, un cañonazo, y por desgracia tenían guardados ahí un error tremendo como bodega los barriles de pólvora. Los griegos y los otomanos supieron eso y les cañonearon, y se voló casi todo el interior de pues el Partenón. Aún así, bueno, luego fue víctima de saqueo pues por muchísimos vendedores de piezas arqueológicas a nivel internacional. Hay un británico famosísimo que pues fue muy criticado en su época, pero creo que si no lo hubiera hecho no se hubieran salvado muchísimas de las piezas originales, sobre todo las que están en el frontón, en la parte que usted ve superior, triángulo superior, como nuestro degollado, que están las musas allá arriba en el frontón, en frontispicio. Todas estas piezas se las llevó al museo, ahora Museo Británico, y ha habido un pleito internacional por reclamarlos y decir son de Grecia, o así nomás que ya se las roban, mejor las conservamos bien y las mantenemos para siempre en el Museo Británico. Bueno, y recordarán el breve relato de que la diosa Atenea pues nació de la cabeza de Zeus, y eso implica que es la parte de la conciencia la que está brotando. La metáfora de la diosa es la conciencia. Es mujer, puede haber sido un pelado, pero aquí los griegos, como siempre, alta sabiduría. La conciencia implica no solamente la parte alerta, sino la parte oscura, la parte que logra ver en la oscuridad, como los búhos, como las lechuzas, como los tecolotes. Y eso hace todavía más potente la característica de la diosa, que va como en su parto, en su momento de cesárea. Les recuerdo que empezó a padecer Zeus migrañas terribles y mandó traer del fondo de la, pues su herrero preferido, Vulcano o Hefesto para los griegos, y le dijo: toma tu doble hacha y ábreme la cabeza porque ya no aguanto, siento que traigo algo que se me mueve adentro. Y pues era la Minerva armada, toda completita, como la vemos ahorita en la glorieta aquí en Guadalajara, y brota al golpe del hacha. Tengan en cuenta que son como visiones oníricas. Brota al golpe del hacha pues la diosa armada ya completa, con lanza, escudo, pechera, pectoral, casco. ¿Por qué armada? Bueno, porque la inteligencia es algo que debe defenderse, algo que debe cuidarse, y no solamente con palabras, sino con las, defenderse con las armas, porque generalmente, lo sabían muy bien los griegos, el clima popular, las sociedades desconfían de lo intelectual. Generalmente son más propensas las masas, lo popular, a las supersticiones, las creencias pues religiosas, que implican pues solamente fe para creer en milagros y en pues ya conocen ustedes toda una serie de dogmas que no necesitan comprobación, solamente hay que creer y de poner la razón y la conciencia crítica para adentrarse en pues un mundo que diríamos alternativo. Y los griegos dijeron no, la razón, logos, es la palabra que ellos utilizaron para, igual que los judíos, el verbo. Dijeron el logos implica, de ahí viene lógica, implica la razón, pero hay que defenderla frente al pathos, frente al la condición humana tiene una estructura patológica también, es la tragedia, no solamente la comedia. Hay una parte del hombre que se autogolea, se autoboicotea, se autodestruye, guerrea, pelea con los otros. Esa también está incluida. Entonces, si estamos conscientes, necesitamos defender el intelecto, la inteligencia de esos brotes irracionales patológicos, el pathos que contiene la condición humana. Sabios, como siempre los griegos, que luego transmitieron en vía directa a los romanos, ese saber colocan en símbolos de aves, como en este caso el búho. De buena palabra, por ejemplo, búho. Lleva H intermedia, recuerden. Sería bujo, si yo pronunciara y lleva acento en la U. La etimología es muy interesante, porque es búho, y luego, bueno, también la de lechuza. Y esa, digamos, mujer que brota de la conciencia de Zeus, uno podría decir, ahora que estamos en viernes, en el día de la diosa Afrodita, en la diosa Venus, ¿dónde estaría la clave erótica de la Minerva, verdad? Que ayer lo comentábamos con Beatriz, según ella en sus datos, aquí la escultura de la diosa pagana de los tapatíos es, según esto, un retrato de la esposa del que fue entonces gobernador de Jalisco, muy poco agraciada, por cierto, dicen que estaba más guapo el gobernador, ahí calcúlele, y estaba feo el gobernador Agustín Yáñez. Otros dicen que es la cara de Agustín Yáñez, en fin. En el mito original se le dice Palas Atenea, doncella Atenea, porque es virgen, pero eso no significa que no sea abierta a la parte de la vertiente erotismo. En el mito de París, que los pone a concursar a las tres diosas potentísimas, Atenea, Artemisa y Afrodita, con la clase, es la famosa manzana de la discordia, que le dicen: te damos una manzana de oro si nos dices quién de las tres es la más bella. Y se metió en un lío París, entre tres diosas decidir. Yo me hubiera, como dicen aquí los cuicos, si nos podemos arreglar entre los tres, entre los cuatro. Pero había que decidir por una, y a la hora del fallo, que fue Afrodita, se enemistó con la Minerva, o con París, se enemistó con la Minerva, o con Atenea. Por eso, en un principio, pues se echó encima, en el episodio de la Guerra de Troya, se echaron encima a la diosa Atenea. Pero en el lado erótico también significa que con inteligencia, las mujeres, es finalmente la diosa de la inteligencia, una mujer, es un lado femenino, es una potencia de género, vamos a decir así, incluye pues lo erótico, lo inteligente. Yo siempre he creído que no solamente se requiere la astucia, o la, a veces a la mujer se le, como a muchos de los políticos, se les atribuye como mañas y astucias y habilidad para los enredos sociales, pero una visión machista patriarcal es la que está operando ahí abajo, en el subsuelo. Más bien creo yo que tienen la capacidad enorme intelectual, más la visión, dado que tienen todo el proceso interior de menstruación, de parir, de gestar. Ya nada más, a mí eso me parece increíble, que puedan gestar todo un ser humano dentro de sí mismas. Esa potencia, además de que saben que es multiorgásmica, las mujeres tienen mucha mayor potencia que nosotros, que somos como escopeta de un tiro. O bueno, digamos, en el sentido de que tienen más capacidad para el amor. Y la Minerva, pues, no deja de ser una mujer. Y tuvo un hijo, Erictonio, que está, si ustedes ven, van pasando por la glorieta, vean debajo del escudo lo que está cuidando, lo protege con su escudo, lo convertido en serpiente. Ya hablaré luego del mito de por qué está en forma de serpiente su hijo, pero fue para defenderlo. Acérquense a un biberón de miedo, a ver si... Y bueno, lo tuvo con Hefesto, precisamente. Los griegos son extraordinarios para hacer alusiones alegóricas. El hombre que hizo nacer, como quien dice, el cirujano que la atendió, es el que intenta luego en su taller, en su fragua, pues asaltarla. Ahora diríamos acoso sexual sobre la diosa Atenea, fue la que realizó Hefesto. Bajó ella para pedirle que le mejorara el filo de su espada y de su lanza. Y la Minerva, aunque es representada con una falda en nuestra glorieta, pues larga, estilo luz del mundo, en realidad tiene una especie de peplo, una vamos a decirlo así, una minifalda que habitual en los griegos, en el calorón de las islas griegas, en el azul del mar, de las costas, y encima llevan como una especie de vestimenta, túnica, las diosas, pero se le ven las piernas extraordinarias de la Minerva. Y eso fue lo que vio Hefesto cuando llegó a su taller, lleno de pelados herreros, la diosa, y se le fue encima. El hombre llevaba mucho rato volando bajo, y dijo, me falta externar mi cariño, pero a lo violento, como siempre hacen a veces los brutos. Y la Minerva, por supuesto, pues muy ágil con sus armas, guerrera, no queriendo, pues Hefesto también es dios, matarlo, simplemente lo pateó y lo aventó lejos, pero con el puro roce se vino el hombre Hefesto sobre la Minerva, o sobre Atenea, en su muslo, y ella, pues asqueada, aventó el semen al piso. Ese semen que cayó al piso se, pues podríamos decir, penetró como si fuera una simiente, y de ahí surgió Erictonio, el hijo de la Minerva. Entonces digamos que fue no por un coito, sino por una especie de acto de acoso y de una, pues digamos, eventualidad que no estaba contemplada, pero aún así lo aceptó la Minerva y lo protegió, o Atenea. Todo esto, bueno, no sé si como la trama, es como en sueños. El simple hecho, incluso, de imaginar a la Minerva, o el erotismo intelectual, incluso armado. Veía yo, por ejemplo, ahora, no me sé de actrices, pero una actriz que la asaltaron en la Ciudad de México, le agarraron de los senos o algo así, muchacho, es precisamente la mujer en la sociedad machista patriarcal, por el simple hecho de ser mujer, es de oposición ya desde que nace. Si es niña, es de oposición. Digo, por lo menos así se lo dije a mi hija, así que nació, vas en contra porque el mundo en el que vives es injusto de entrada con las mujeres, y es una estructura que está hecha para someterlas. De manera que hay que tomar conciencia de eso para que la estrategia, aunque te la pinten de que somos iguales hombres y mujeres, va a ser muy diferente la estrategia afectiva y profesional de una mujer en nuestro tipo de sociedad. Vamos a ir a un corte y continuamos aquí en el acordeón en Día del Cariño.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón en Veneris Die, Día Venerio, rescatemos el adjetivo de las manos médicas que lo convirtieron en algo de sinónimo de enfermedad. No, es sinónimo de enfermedad, pero alegre. Es, digamos, un adjetivo que es necesario dotarlo del ritual erótico necesario. No porque nada más los viernes les he comentado toquen, sino porque los antiguos le daban toda su importancia y la fuerza necesaria en la condición humana para que se realizara, pues, incluso en la vida erótica, cada una de las personas. Sin eso, algo está faltando. Piensen que no, pues, que esté adulto y no haya hecho el amor, es un drama. Pero esa es la clave de poner un recuerdo como el día Veneris, día venerio. Bueno, déjeme decirle que hoy es Día Mundial, Día Internacional. En dos versiones, dice, acá abajo dice Día Mundial. Día Internacional del Sueño. World Sleepy Day. Está curioso, ¿verdad? Yo primero me fui con la finta, pensé que era... Es como, bueno, lo que soñamos. Pero se refiere a dormir bien. Al parecer, bueno, sleep well, sleep fully awake. Hoy, por ejemplo, 16 de marzo de 2018, está dedicado, dice, que los días que... Bueno, esta manía de poner una dedicatoria mediante un día, a algún elemento destacable socialmente, se lo dedican cada año a algún aspecto. En este caso, bueno, tengo aquí Join the Sleep World. Preserve your rhythms to enjoy life. Ah, bueno, los ritmos del sueño, los ciclos circadianos, que se le llaman famosamente, ciclos circadianos, en el sentido de que hay que dormir bien para, pues, tener una vida saludable y potente. Yo que soy nocturno, soy insomne, pues aquí les fallaría con el Joint Sleep World. Yo preservo mis ritmos, y gozo, dice, tu enjoy life. Preserva tus ritmos para gozar la vida, sería literalmente. O conserva tu ritmo de sueño para gozarlo. ¿Cuáles son los ritmos de sueño? Bueno, ustedes saben que hay incluso clasificación, clínicas de sueño. Que nosotros diríamos en México, clínica para el bien dormir, o hijos de su buen dormir. Es que tiene varios niveles. El nivel más profundo es el que a veces no llegamos, y por eso dicen, si no llegas a ese nivel es que no descansaste. E incluso hay algunos médicos que dicen, si no te das cuenta que soñaste, no lograste el nivel profundo. Y a veces, pues sí, dicen, las exigencias de la vida diaria y las prisas, somos una sociedad con prisa, a las carreras, y en muchas ocasiones, bueno, como ahora llego rayando cuaco. Estoy en un taller dando unas pláticas que ahí pido disculpas a los amigos y amigas. Estos tres días ya hoy terminaron unas pláticas precisamente de erotismo y humorismo. Echen el cóctel, ¿verdad? Bueno, bajo la advocación, ya saben ustedes, de mi diosa favorita, Afrodita, y una combinación con algunos escritores británicos extraordinarios, dueños del sentido del humor. Les recomiendo uno, si lo pueden conseguir el fin de semana. Saki, con K. Por supuesto, un seudónimo. Saki. Lean todo lo de Saki, por favor. Es británico. O, si ya de plano son más cableados en directo, los cuentos Sin Plumas, Without Feathers, de Woody Allen. Son de carcajada loca. Bueno, hoy es Día Internacional del Sueño. Duerma bien, sueñe rico. Y bueno, fíjense, ahora nosotros que hablamos sobre las... que recurrimos a los aspectos mitológicos, pues en realidad es, decían, el sueño de la humanidad en su origen, que necesitaba arrancarle a una naturaleza neutra, muda, silenciosa, los significados en cuanto... que debe haber sido un episodio extraordinario. El ser humano, el Homo sapiens, cobra conciencia de que está parado en una situación como el planeta Tierra. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué es lo que está viendo? ¿Qué es lo que está en el cielo, en la Tierra? tiene inmediatamente que elaborar, no puede dejar vacío la conciencia, no puede llenarlo de lenguaje, de palabras, entonces tiene que machar una red de significados para dotar a todo de palabras. Es tan potente la mente humana que si no existe, pues lo creamos, pero mentalmente. Y ese, dicen, el origen de las mitologías está muy en la etapa primera. Después, ya cuando se estructuraron y se elaboraron más todavía los mitos, se pasó a las grandes religiones que conocemos, donde ya hay unos discursos, pues, con muchísimo más elaboración doctrinaria. En cambio, las mitologías está mucho más suelta en cuanto a sus relatos, más libre, y es como es el sueño. Digamos que uno escucha, por ejemplo, que la mamá de Minerva era Metis. Metis, que servía de, pues no sé si la palabra sea adecuada, de doncella, criada, pues, de la diosa Hera, esposa de Zeus. Ella era de las que escanciaba el vino en las reuniones de Hera con los demás dioses, pero digamos estaba en su personal, en su staff de servicio, Metis. Y por supuesto que en un momento dado, dadas sus tendencias omnieróticas, Zeus le encanta la Metis, la diosa, la sirviente Metis, y pues se mete con ella, ¿verdad? Digamos, empieza a tener relaciones cada vez que sale Hera y la deja embarazada. Cuando se da cuenta de eso, aterrorizado por los celos de Hera, Zeus se come a Metis. Piensen todo que es como sueños, imagínense el gran dios comiéndose a una bella doncella para evitar que la vean embarazada, se la traga. Hay otro episodio también muy dramático, el de Saturno, ¿recuerdan? Saturno devorando a sus hijos, incluso es un cuadro poderosísimo de Goya que está masticando los muñones en los brazos de los hijos. Saturno devorando a sus hijos es una gran metáfora del inconsciente ganándole a la conciencia. Bueno, en el caso de Zeus se come a Metis embarazada, pero el proceso de Metis sigue adentro como esa especie de también, pues, visión onírica, que no hay digestión, porque si hubiera digestión, Metis la hace polvo adentro del sistema digestivo Zeus. Pero bueno, vista como una especie de carcajo de tienda de campaña al interior de Zeus, ahí desarrolla su proceso de embarazo, nace la Minerva, y la Minerva quiere salir del cuerpo de Zeus. Y es cuando empiezan los dolores, se va por hacia la cabeza y es cuando le empiezan los dolores de cabeza tremendos. Y brota la Minerva, pero no así Metis, ¿verdad? Entonces hay toda una, si lo ponemos en visión literal, real, no, pues eso es imposible, ¿cómo puede ser? Es un cuento chino. Pero recuerden que están en el nivel de las alegorías, en el nivel de las alusiones no directas, en la visión profunda del sueño, de lo que es real porque tiene un significado metafórico que va más allá, vamos, de lo literal. Y aquí lo que quiere decir es que, bueno, pudo con la potencia femenina Zeus elaborar la fuerza de la inteligencia, del intelecto, y dígalo si no, la fuerza que obtuvo pues Atenas para fundar la cultura occidental mediante la inteligencia. Toda la mayoría de las culturas antiguas pues tenían sus saberes, sus sabemos de Mesopotamia, sabemos de Egipto, sabemos grandes culturas, pero la que estableció el punto y aparte para el conocimiento fue Grecia. Y en el siglo VIII al V algo ocurrió ahí en la Grecia clásica que dio, pues, con un montón de pelados iluminados, podríamos decir así intelectualmente, que descubrieron todo el proceso de conocimiento, tal como lo conocemos hoy, el episteme, se empezaron a interrogar y preguntar por todo, que esa es la manera de ejercer el intelecto, y lo simbolizaron con una mujer, Atenea. Esa es la gran potencia, digamos, de la inteligencia. Por lo mismo yo me he resistido, les he comentado, a que se subdivida la inteligencia o se clasifique. Dice que como que hay muchísimos tipos de inteligencia. No es cierto, esa es una falacia. La inteligencia emocional, eso les ayudó mucho en las empresas. Un gringo, Daniel Goldman, sacó varios libros, tuvo un éxito de bestseller. Desde ahí ya empieza la desconfianza. Para que pudieran trabajar mejor los operarios o los obreros o las obreras, había que decirles que tenían una inteligencia emocional y que si no manejaban sus emociones iban a estorbarles en el trabajo. Y entonces que más vale que para la productividad sea mejor, si estás medio locuaz, pues te quedes fuera de la chamba. En fin, eso de la inteligencia emocional como que no. Es un proceso único, conjunto, que le da características precisamente al Homo sapiens. Vamos a un corte y continuamos aquí en el acordeón.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón en día de los festejos del nacimiento de Venus. Hay que revisar a Botticelli. Recuerden que la palabra Botticelli era el seudónimo del pintor Barrilito, porque tenía el cuerpo, bueno, estaba él como compactito, esos chaparritos compactitos como hobbit. Era un gran, extraordinario pintor, pero pues la raza italiana buena para los apodos. Le pusieron la botellita, el Botticelli, porque tenía el cuerpo de, pues sí, como de barrilito, como diríamos ahora, de chaparrito del naranjo, estas botellitas de refresco. El cuadro de Botticelli, El Nacimiento de Venus, revísenlo, está cargado de alegorías, símbolos, metáforas. Los personajes aparecen, los vientos, Céfiro soplando sobre la Minerva. Para los amigos que quieran irse en análisis profundo del cuadro, busquen en Falcon Boy precisamente El Nacimiento de Venus, o pongan en el buscador Botticelli. Ahí en su momento hice un análisis detallado de la pintura de este gran pintor italiano. Por supuesto, la modelo, fíjense cómo se dan las coincidencias, pues era hermana de Américo Vespucio, el que le dio nombre a nuestro continente. También por una especie de confusión de los que elaboraban los mapas, en este caso un alemán que elaboraba mapas, Waldesmüller, le puso Américo porque leyó las cartas de sus viajes a Brasil de Américo Vespucio, o Américo Vespucci. Y él pensó que el nombre Américo era el del continente y Vespucci el apellido del viajero. Entonces le puso América por Américo, el pelado que andaba italiano dando vueltas por acá, por Brasil. Ni siquiera llegó hacia arriba y se quedó con ese, en lugar de hacerle homenaje a Colón, a Cristóbal Colón, el marinero que nunca supo dónde fue ni dónde llegó. Él pensó que llegó a la India, por eso le dicen indios a los de aquí del continente. Pero le hubieran puesto como en Estados Unidos nombraron, por ejemplo, Washington D.C. es District of Columbia, el distrito de Columbia, de Colón, o Colombia, el gran país de, pues, García Márquez. Es lo único que aparece como homenaje al descubridor, comillas, de América, pero se llevó el crédito a Américo Vespucio. Bueno, la hermana de Américo Vespucio, hace lo que voy, es la que aparece retratada, fue la modelo, digamos, de Botticelli para el cuadro de El Nacimiento de Venus. Era una mujer, se dice, de su época. Estaban enamorados los Medici, una familia poderosísima de Florencia. Uno de ellos fue amante de ella. Hay que recordar que en ese entonces no había, pues, límite de edad para adultos o adolescentes. Y ella tenía 16 años y el pelado, pues ya, pelagartón de 40, se enamoró perdidamente de la modelo de Botticelli. Es tal cual como la retrató, y hay otros retratos de ella que la hicieron, pues, famosísima como belleza clásica. Les decía que andamos en nuestra diosa pagana tapatía. Su mamá Metis es muy importante porque es la que devora a Zeus. Es la primera amante, para empezar, la primera amante que tiene Zeus. Siempre, bueno, los que se brincan la barda y están casados, hay siempre una primera vez. Y ese arranque es a veces definitorio. Y aquí Metis, ¿verdad?, que en griego significa consejo o truco. Ya nos va dando idea de lo que era Metis para la diosa Hera. Ella le daba consejos, dictaba algunas estrategias medio de truco para defenderse de Zeus y sobre todo de los dioses. Imagínense, en el Olimpo, puros pelados y además dioses. Sobrevivir como diosa, pues tenía su chiste, y era poderosísima la esposa de Zeus. Era con H, ¿verdad? Que equivale a con los romanos a Júpiter y Juno. Acá es Zeus y Hera. Bueno, esta Metis se le reconoce porque fue la que le proporcionó a Zeus un emético. ¿Qué es un emético? Los doctores saben que es un emético, pero es algo para provocar el vómito. Metis se dio cuenta que el papá de Zeus estaba comiendo a los hijos porque había una leyenda, una especie de maldición que le dijeron a Cronos, que era el papá de Zeus: tendrás un hijo que te va a destronar. Y entonces cada que nacía un hijo, se lo comía. Cronos en Grecia, Saturno en Roma. Que ahora Saturno pensamos en el planeta con anillos, ¿verdad? Con el anillo. Que en realidad no es anillo, es una cantidad de piedritas girando en torno al planeta enorme. Bueno, Cronos, Saturno, cuando Metis le ayuda a Zeus a que lo vomite su papá, digamos, se lo come, pero le da un emético, digamos, un vomitivo, y sale Zeus completo, y con una hoz le corta, lo castra. Le corta los genitales y los lanza, caen en el mar, en el océano. De esos genitales que caen en el océano, surge con semen y todo el nacimiento, surge Afrodita de la espuma que generan esos genitales, la espuma como símil del semen, surge precisamente la diosa del cariño. El nacimiento de Venus. Y hay una gran concha o molusco. Ustedes han visto que hay unas conchas bellísimas, por cierto. Cuando uno dice que quiero ir a la playa a buscar conchitas, pues, híjole, a ver si te encuentras una Conchita Ramírez, Conchita Rodríguez, ¿no? A buscar conchitas. Hay unas extraordinariamente diseñadas, pero dan la idea de la vulva, si se acuerdan los colores rosas. Todas estas metáforas pueden ustedes imaginar. En la época de los antiguos, en los griegos, cómo les representaba cualquier elemento de la naturaleza, grandes símbolos, estaban verdaderamente traduciendo e interpretando para darse una explicación a sí mismos de cómo era que existía todo aquello. Y luego lo convertían en narrativa, ese es el poder extraordinario de su capacidad intelectual. Por eso dicen que la Ilíada o la Odisea son el origen de la literatura occidental. Digamos, son los grandes relatos que dijeron, pusieron en estructura más o menos. Nos cuesta ahora trabajo porque, bueno, estamos hablando, imagínense, de la un episodio dentro de una guerra que duró 10 años en el asalto de Troya, y en uno de los episodios más cortos es la Ilíada. Ilíada por Ilión, que es sinónimo de Troya. El asalto a Ilión, a Troya, por parte de los griegos. Todo es un solo episodio, pero ese es el origen de la literatura y la capacidad de establecer un relato, que aquí es donde se vuelve pues una especie como de dificultad enorme para trazar una raya entre lo real y lo irreal, entre el sueño y el estado de alerta. Esa es la mitología. Mucho lo he comentado aquí, pero esta mentalidad era abierta completamente, de ahí el politeísmo. Los griegos, por supuesto, no se pensaban a sí mismos como politeístas, eso hubiera sido como clasificarse. Simplemente había dioses para todos. Hasta que llegaron los monoteístas, ¿verdad? Poda el árbol y deja nada más un muñón ahí, y nomás vas a creer en un dios y en el mío, el que yo te diga. Eso fue un proceso muy violento para la conciencia intelectual colectiva, que luego se la cobró durísimo, que realmente son religiones que luego produjeron una violencia social pavorosa, precisamente por la mutilada que le dieron al árbol gigantesco de dioses que existía en la época de los griegos. Ya les daré luego biografía, hay un libro muy interesante que habla que el politeísmo implica un pensamiento plural, no dogmático. Hay para todos y sobra. No hay por qué pelearse si tú crees en este o en el que tú quieras. Está amplísima la narrativa, los relatos son muchísimos. Escoge tu metáfora. Hay una, con esto voy a acabar, el consejo de Carl Gustav Jung, que dice que cada uno de nosotros haga el esfuerzo, debe encontrar su metáfora divina en la mitología griega. Ese era el propósito de la mitología. Bueno, Talío, toca, déjate tocar, Talío. Hoy es viernes, toquen, déjense tocar.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó
El Acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Lunes a viernes, 3 de la tarde.